La obra del profeta Eliseo fue en algunos aspectos muy, muy diferente de lo que había sido la del profeta Elías, a quien fueron confiados mensajes de condenación y de juicio. Su voz expresó reprensiones intrépidas e invitó al rey y al pueblo a apartarse de sus malos caminos. En cambio, Eliseo tuvo una misión más pacífica. Le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. La inspiración nos lo describe como un hombre que tenía trato personal con el pueblo y que, rodeado por los hijos de los profetas, impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. Hoy, sábado 1 de julio del 2023, tendremos la lección número 147 de la historia sagrada titulada El ministerio del profeta Eliseo, parte 2. Un profeta de paz. Feliz y bendecido sábado, sean todos muy, muy bienvenidos.
Feliz sábado
Amén,
para ti,
sábado.
muchas gracias.
Amén, feliz sábado
Feliz
para
sábado para
todos.
todos.
Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Eclesiastés 2:13. Demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer.
Nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Nítido rayo, nítido rayo.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un
nítido rayo.
Nítido rayo
por Cristo,
nítido rayo seré.
Amén.
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 En gloria a Dios.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Hay un gran poder en la oración, pues ella ilumina la mente acerca de qué es la verdad. Dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Oremos. Nuestro Dios y soberano Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este maravilloso y santo día que nos brindas. Te pedimos, oh Dios eterno, que perdone nuestros pecados en pensamientos, palabras, obras, hechos, y que nos des el poder de tu Santo Espíritu para que todo lo que hablemos, lo que digamos, sea con el propósito de adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Bendice a tu pueblo sobre la faz de la tierra, que en este día te adoran en espíritu y en verdad. Y que tengamos, Señor, la disposición para aprender cada día de tu palabra y poder alcanzar las mansiones celestiales a través del sacrificio humano de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús.
Amén.
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 Gracias, hermano Oscar, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Hebreos 6:10 y dice: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén.
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 El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y a su medio al mundo. A todos les enseñó que estaban bajo el gobierno de Dios y no debían haber opresión de parte de los padres ni desobediencia de parte de los hijos. La ley de Dios había designado a cada uno sus obligaciones y sólo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Patriarcas y Profetas, páginas 136 y 137. Ha llegado el momento para que juntos repasemos la santa, justa, eterna ley de Dios, los 10 mandamientos que son guía para nuestra vida.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu huésped, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que los días se larguen en la tierra que va tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento,
no hurtarás.
Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, cosa alguna de su prójimo. Amén.
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 Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Cristo nos llama a ser como niños para heredar el reino de los cielos. Cantemos este himno.
Jennifer, es tu tiempo.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños. Cristo ama a los niños del mundo en derredor.
Cristo ama al colombiano, Cristo ama al chileno, Cristo ama al mexicano, le amo yo también.
Cristo ama.
Cristo ama
argentino,
Cristo
americano, te amo yo también.
Cristo ama al chinito, Cristo ama al peruano, Cristo ama al colombiano. Le amo yo también.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo entero.
Amén.
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 El registro sagrado nos ofrece algunos apartes de la vida del profeta Eliseo que permiten vislumbrar importantes rasgos de su carácter. Hoy veremos algunos de ellos. Después que el profeta Elías fue llevado al cielo y que Eliseo golpeó las aguas del río Jordán con el manto de Elías para regresar a Jericó, se difundió rápidamente la noticia de que Eliseo era el nuevo profeta de Israel. Pero algunos no consideraban con respeto ni a Dios que había hecho el llamamiento a Eliseo, ni a Eliseo que había sido llamado a desempeñar el cargo sagrado. Veamos un hecho que marcó el inicio de su ministerio e hizo que todo Israel a partir de ese día manifestase respeto por el profeta. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 23 y 24. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Dice, después de que las aguas de Jericó fueran sanadas, Eliseo subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron los osos del monte y despedazaron. Y despedazaron de ellos a 42 muchachos.
Amén.
Amén.
Muchas gracias por guiarnos en la lectura.
Amén.
Pregunta, niños Amén. Y niñas. ¿Fue respetuoso el trato que aquellos muchachos dieron al profeta Eliseo?
¡No!
¡No!
¡No! ¡Se burlaron de él! No.
No fue respetuoso el trato que esos muchachos dieron al profeta Eliseo. Eliseo era un hombre de espíritu benigno y bondadoso. Ah, pero también podía ser severo ¿Cómo lo demostró su conducta cuando esos muchachos impíos se burlaron de él? Segunda pregunta. ¿Cómo respondió el profeta Eliseo en el nombre de Jehová?
Te maldigo. Lo maldijo.
Amén. El profeta lanzó una maldición contra esos muchachos en el nombre de Jehová. ¿Saben por qué? Porque esos muchachos habían oído hablar acerca de la ascensión del profeta Elías. Pero ellos hicieron de este acontecimiento tan solemne y sagrado un motivo de burlas. Y le dijeron a Eliseo, ¡calvo sube, calvo sube! Ah, cuando el profeta pacífico, manso y bondadoso escuchó aquellas palabras de burla, se dio la vuelta y bajo la inspiración del Todopoderoso pronunció aquella maldición sobre ellos. El espantoso castigo que siguió no provino de parte del profeta, porque él no tenía ningún poder para hacer aparecer dos osos. Provino directamente de Dios. Y salieron esos dos osos del monte y despedazaron de aquellos muchachos a 42. Era un grupo numeroso, el que se había reunido para burlarse del profeta Eliseo. Si el profeta Eliseo hubiese pasado por alto aquellas burlas, no solo de estos muchachos, sino tal vez de mucha gente, habría continuado siendo objeto de ridículo por parte de gran cantidad del pueblo. Y en un tiempo de tan grave peligro nacional como en el que se hallaba Israel, esto podría haber contrarrestado, disminuido, aminorado o afectado su misión, la cual consistía en instruir y salvar. Este fue un caso único en la vida del profeta Eliseo. Y también fue de terrible severidad. Y bastó este solo acto para imponer respeto durante toda su vida. De modo que durante 50 años, a partir de ese día, el profeta Eliseo entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de ciudad en ciudad, trabajando, ministrando, enseñando, instruyendo, y pasó por entre muchedumbre de jóvenes ociosos, rudos, disipados, necios, pero nadie se burló de él ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Fue suficiente este acto. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 178.
Aún la bondad debe tener sus límites. La autoridad debe mantenerse por una severidad firme, o muchos la recibirán con burla o desprecio. Y desprecio. La así llamada ternura, los halagos y la indulgencia que manifiestan los padres y tutores hacia los jóvenes y los niños, es uno de los peores males que les puedan hacer acontecer en toda familia. La firmeza y la decisión son requerimientos positivos esenciales. Profetas y Reyes, páginas 178. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Pregunta, amén. Niños y niñas. ¿Cómo debieran los padres y tutores ejercer autoridad sobre los jóvenes y los niños?
Con autoridad.
Y firmeza.
Autoridad y firmeza.
Quiero aportar algo a lo que acabamos de leer, si es posible.
Por supuesto que sí, adelante.
Sí, es algo que es importante tener en cuenta, teniendo en cuenta el tiempo en el cual nos encontramos, en vista de que la gran mayoría de nosotros como padres nos volvemos permisibles, pensando que con esa permisividad estamos haciendo gran ayuda a nuestros hijos, saltando los principios establecidos en la palabra de Dios. Y eso es algo en el cual como padres tenemos que tener mucho cuidado para no irnos a los extremos de la permisividad y ver resultados desastrosos en la vida espiritual de nuestros hijos, en el cual hoy, la misma situación que llevamos, las tecnologías y todo este tipo de situaciones, nos alejamos del principio divino y pensamos que a través de esa permisividad estamos siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo, pero no es así. Entonces sería importante tener en cuenta este detalle en cuanto a esa parte. Muchas gracias, hermano.
Amén.
Gracias, hermano, muchas gracias. Amén, que así sea. Amén. Aquí nosotros entonces tenemos una lección muy importante, tal vez la primera de esta mañana. Las faltas cometidas por los hijos, que no son corregidas por los padres, provocan desgracia. Siempre que parezca necesario negar los deseos u oponerse a la voluntad de un hijo, los padres debiéramos impresionarlos seriamente a los hijos con el pensamiento de que la corrección no se hace para la complacencia de los padres, para quedar nosotros satisfechos por haberlos corregido, sino que la hacemos es para el bien de ellos, presente y futuro. Debiéramos enseñarles a nuestros hijos que cada falta no corregida les acarreará desgracia y ante todo desagradará y deshonrará a Dios. Bajo una disciplina tal, nuestros hijos encontrarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque una cosa es cierta, los jóvenes que siguen sus propios impulsos e inclinaciones no pueden tener la verdadera felicidad en esta vida y al final perderán la vida eterna. Los padres y las madres, mucha atención para todos los padres y madres aquí presentes, debemos representar en el hogar el carácter de Dios. Debemos requerir obediencia de parte de nuestros hijos, pero nunca, jamás con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. También de manera firme, como lo dice la porción que acabábamos de leer aquí en la lección. Debiéramos todos estar llenos de compasión por nuestros hijos, de manera que podamos atraerlos hacia nosotros con amor y simpatía. Que todos nuestros hijos nos vean como su ejemplo, nos vean como su padre, como su madre, pero también como su amigo, como aquel que se compadece de ellos cuando se equivoca. Y a veces puedan venir ante nosotros, antes de cometer ciertas faltas, a preguntarnos cuál es la manera correcta de proceder. Recordemos, padres y madres, niños y niñas, que debemos ser muy amables en el hogar, unos con otros, padres con hijos e hijos con padres, el padre con la madre, y todos debiéramos tratarnos con amabilidad. Debemos restringir cada palabra que pudiera despertar una mala reacción en otros, porque la orden de Dios es, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y a los hijos, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Si recordamos como padres que nuestros hijos son jóvenes en años y también en experiencia, tendremos siempre una palabra oportuna para aconsejarles. Al dirigirlos y al disciplinarlos, debemos ser muy firmes, pero también debemos ser bondadosos. Los hijos generalmente, aunque no siempre, no disciernen lo correcto de lo erróneo. Y cuando se equivocan, muchos de ellos son tratados de manera áspera en vez de ser instruidos bondadosamente. Todos nos hemos equivocado alguna vez, aún los que ya somos adultos y aún los que ya están entrados en años. Se pueden equivocar, pero Dios es compasivo y nos corrige a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de sus mensajeros, a través de todo el registro sagrado que ha dejado para a nuestra disposición para que enderecemos nuestros caminos. Entonces, seamos considerados y bondadosos también con nuestros hijos, porque Dios tiene una tierna consideración por los niños. Quiere que ellos obtengan victorias cada día. Entonces, como padres y adultos, esforcémonos para ayudar a los niños a fin de que sean vencedores. No permitamos que ellos sean ofendidos por los mismos miembros de su familia, por quienes más debieran demostrarles amor, cariño y respeto. Si queremos que nuestros hijos aprendan a respetar, nosotros también debemos tratarlos a ellos con respeto. Tampoco permitamos que nuestras acciones y palabras sean de una naturaleza tal que nuestros hijos sean provocados a ira. Ellos deben ser fielmente disciplinados y corregidos cuando yerran. En el caso del profeta Eliseo que acabamos de ver, tristemente estos muchachos, estos 42 muchachos, no habían sido disciplinados y corregidos por sus padres. No se les había enseñado a respetar la autoridad divina y mucho menos la autoridad del profeta, cuyo cargo era sagrado. Muy seguramente, estos muchachos no respetaban a ninguna persona mayor ni respetaban autoridad alguna. Y es que ningún niño debiera salir de su casa sin conocer la lección acerca del gobierno. Gobierno significa autoridad, y siempre habrá personas, niños y niñas, por encima de ustedes y aún por encima de nosotros. Las personas que ejercen autoridad en una ciudad, en un departamento, en un país, son personas que han sido puestas allí porque Dios lo ha permitido y porque hombres los han elegido. Y es nuestro deber acatar la autoridad de esas personas. Por ejemplo, los agentes de tránsito, los policías, ¿sí? Los que están en las entidades gubernamentales para hacer cumplir ciertas normas, ciertos decretos, ciertos estatutos. Todos ellos merecen que nosotros los tratemos con respeto. Si bien algunas leyes pueden no ser justas y tenemos el derecho como ciudadanos de reclamar que se haga justicia, siempre debemos hacerlo con respeto a la autoridad. Muchas veces, una solicitud respetuosa ante una autoridad ha hecho que esa autoridad tenga condescendencia con el solicitante. Es decir, hay personas que dicen, dado su respeto, dada su manera tan especial, tan suave, tan ecuánime, tan justa y también tan respetuosa para dirigirse ante mí, voy a considerar su solicitud como algo que puede ser tenido en cuenta. Entonces, tengamos eso presente, niños y niñas. Dirijámonos ante todas las personas con respeto ante su autoridad, ante la autoridad que ellos representan. Tal vez esos muchachos, esos 42 muchachos, habían despreciado tantas veces la autoridad divina y toda autoridad terrenal que sus conciencias ya estaban cauterizadas. Y tal vez habían muchos otros jóvenes en Israel en iguales condiciones. Por tanto, en un caso extremo como este, un castigo como el que les sobrevino fue la sentencia divina, y recordemos que contra las fuerzas de Dios no existen defensas humanas, porque Dios consideró que era lo propicio enviar en ese momento, para que su profeta, el profeta Eliseo, fuese tratado con respeto y consideración. Por lo tanto, a partir de ahora, si en algo hemos fallado, seamos siempre respetuosos. Demos a Dios la honra y el honor que solo Él merece. Que todo niño y toda niña se complazca en obedecer a sus padres y en respetar toda autoridad. Quiera Dios que estos consejos que acabamos de presentar aquí y que se encuentran en el libro de la conducción del niño, página 241 hasta la 243, acerca de cómo debemos los padres ejercer autoridad y también acerca de cómo deben los niños y jóvenes someterse a esa autoridad y obedecer, nos ayuden a todos a corregirnos si hemos fallado o a perseverar en el bien hacer para la honra y la gloria de Dios.
Hermana, ¿puedo aportar algo?
Amén, amén.
Claro que sí, adelante.
Bueno, obedecer las autoridades hasta cierto punto que no deshonren a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver lo de la vacuna y eso fue algo que iba en contra de Dios y pues nosotros no debemos obedecer eso, o sea, obedecer a las autoridades que terrenales hasta cierto punto que no desobedezcan la ley de Dios. Si dicen que desobedezcamos la ley de Dios, ahí ya no las podemos obedecer.
Muchas gracias, por supuesto que sí. Por eso repasamos aquí cada semana los 10 mandamientos, porque esa es la norma moral que debe regirnos a nosotros. Y también sabemos que es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. También hemos dicho desde aquí que cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios o que no esté expresamente revelada por el Señor no se constituye en una norma para nosotros. Pero cuando decimos aquí que someternos a las autoridades, nos referimos a que si un agente de tránsito o un agente de policía nos hace un requerimiento para detenernos cuando vamos en un vehículo, en una moto, en un camión, es nuestro deber hacerlo, porque ellos tienen una investidura. Pero si ellos exigen de nosotros algo que no está dentro del código de tránsito o dentro del código de policía o dentro del código de convivencia, obviamente nosotros tenemos derecho para pedir que se nos muestre dónde está registrado lo que ellos están pidiendo. Lo que queremos y pretendemos expresar desde acá es que como cristianos, como quienes obedecemos al Señor, no debemos entrar en controversia con las autoridades que ya están establecidas siempre y cuando el ejercicio de su autoridad esté relacionado y plenamente competente con lo que la justicia a ellos les concede. De manera que muchas gracias por la intervención. Muy bien.
En ese comentario también podemos tener en cuenta la visión del apóstol Pablo en Primera de Pedro, capítulo 2:13, cuando dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar también la ignorancia de los hombres insensatos. No andar en anarquía, sino cumpliendo las normas civiles también, que en cierto sentido están en armonía con la ley de Dios hasta cierto punto, pero cuando ya esas leyes se apartan y empiezan a riñar con nuestra fe, es cuando debemos encaminarnos hacia la ley justa de Dios, la eterna, los 10 mandamientos.
Bien. Muy bien, veamos entonces ahora qué es la reverencia. ¿Alguien que quiera leer esta porción?
Dice: la reverencia de la cual carecían los jóvenes que se burlaron de Eliseo es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. Nunca debe pronunciarse su nombre con liviandad o irreflexivamente. Los ángeles se velan el rostro cuando lo pronuncian. Con reverencia debiéramos, ¿con qué reverencia debiéramos emitirle? Con nuestros labios, nosotros que somos seres caídos y pecaminosos. Debe manifestarse reverencia hacia los representantes de Dios, los ministros, maestros y padres que son llamados a hablar y actuar en su lugar. El respeto se les demuestra, el respeto que se les demuestre honra a Dios.
Muchas gracias. Muy bien, niños y niñas. Aquí tenemos entonces tres preguntas que están relacionadas. Vamos a empezar por la primera. Explica en tus propias palabras cómo manifiestas reverencia hacia Dios.
Siendo obediente.
Amén.
Y expresándome de forma correcta.
Amén.
Siendo respetuoso con la familia.
Amén.
En la oración en el culto.
Amén.
Grande Dios, gracias a Dios. Dando gracias.
Amando al prójimo.
Amén.
Compartiendo.
¿Cómo? Compartiendo. Muy bien. Hay un mandamiento que nos recuerda mucho acerca de la reverencia que acabamos de leer, que es tomar el nombre de Dios con respeto. ¿Recuerdan cuál es?
Pronunciar el nombre de Dios en vano.
Amén. Muy bien. Así es. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y tomar el nombre de Dios en vano incluye tanto pronunciarlo como también tomar a la ligera el consejo que, dado por el Señor en su palabra. Por ejemplo, yo he notado en este momento de la historia, aquí en la ciudad donde yo vivo, que cuando una persona habitante de calle pide una ayuda y a veces no tenemos porque ya le hemos dado a otras personas y le decimos que se nos agotaron los recursos, dicen de manera despectiva, Dios lo bendiga, pero así con rabia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque realmente ellos lo están es tratando de ofender. Están tratando de ofender a la persona que ya no tiene recursos para darles una ayuda. Entonces, utilizar el nombre de Dios de manera lisonjera, de manera, otras personas hacen chistes y hacen burlas acerca de Dios o de algunas porciones de la Escritura, de algunos personajes que están en la Escritura. Todo esto es tomar el nombre de Dios en vano. Pero cuando nosotros escuchamos a personas que hacen esto y les ayudamos a entender que no deben hacerlo, estamos manifestando reverencia hacia Dios. Además de todas las cosas que ustedes dijeron, cuando en la oración nos arrodillamos y estamos callados y otro está orando, o lo hacemos de manera muy sincera y elevando nuestro pensamiento a Dios, cuando somos muy, muy conscientes de lo que significa nuestra posición delante de Dios como criaturas y lo reconocemos a Él como Creador, lo estamos entonces tratando con la debida reverencia que Él merece. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo manifiestas reverencia hacia tus padres?
Acatando las órdenes, obedeciéndoles, tratándolos bien.
Portándome bien.
Siendo obediente,
orando en casa.
Amén. Esa palabra que todos ustedes dijeron es música a los oídos de papá y mamá. Obediencia. Esa es una palabra que llena el corazón de papá y de mamá de gozo y alegría. Y no solo la palabra, la acción. Cada vez que ustedes, niños y niñas, obedecen a papá y a mamá un pedido, una orden, un consejo, una súplica, un ruego, cualquier cosa que ellos les dirijan, ustedes los van a hacer a ellos supremamente felices. Ese es el mayor regalo que ustedes le puedan dar a su papá y a su mamá cada día, siendo obedientes. Y como sus padres y sus madres son piadosos y temen a Dios, pues obviamente el gozo va a ser supremo en ellos, porque van a entender que ustedes tienen a Dios por guía, por director, por Señor, por Creador, por Dios, y a ellos como sus representantes aquí en la tierra. Tercera pregunta, ¿cómo manifiestas reverencia hacia tus maestros?
Con respeto,
respetándolos, obedecer.
Muy bien. Y algo muy importante que deben tener los niños presentes, sobre todo los que van a algún instituto, escuela, academia, jardín o en fin, es que una de las maneras de manifestar reverencia hacia los maestros es guardando silencio cuando ellos están hablando. Y esto lo debieran practicar todos los niños y aún nosotros los adultos cuando otra persona está hablando. Siempre que alguien está hablando, debemos guardar silencio. Y a un maestro le manifestamos respeto y reverencia cuando estamos atentos a la instrucción que le está dando, a las directivas, a los consejos, a la clase que está dictando, y todos permanecemos en silencio. Porque cuando ustedes niños hablan en la casa o entre sus amigos, ustedes también quieren que se les escuche. ¿Cierto?
Sí.
Entonces, una de las maneras y tal vez la más clara que manifiesta reverencia hacia los maestros es guardar silencio cuando ellos están exponiendo su lección o su clase. Muy bien.
Recordemos que el nombre de Dios en la antigüedad, o en el hebreo antiguo, que aparece más que todo en el original hebreo, se le conocía como el nombre de Yahvé, y ese es el nombre en hebreo en el cual Dios se presentó a Moisés en el monte Horeb, en Éxodo 3:14. Era el tetragramatón sagrado, que sería YHWH, que se pronunciaría como Yahvé. Está formado por esas cuatro consonantes y significa yo soy el que soy. Anteriormente el nombre de Dios era demasiado sagrado como para ser pronunciado, y también podemos encontrar diferentes analogías en el cual la misma respiración, la exhalación, ja, cuando respiramos puede estar simulando la pronunciación de ese nombre. Así que todo lo que alabe, todo lo que respire, alabe a Jehová, hace referencia a ese nombre también. En el Antiguo Testamento podemos encontrar que Yahvé Sabaoth era un nombre con el cual se le conocía a Dios, que es el Señor de los ejércitos, en Salmos 84:12. Yahvé Jiré, el Señor proveerá, de Génesis 22:14. Yahvé Shalom, el Señor es paz. Yahvé Rafa, el Señor que sana. Yahvé Sidkenu, el Señor es nuestra justicia, en Jeremías 23:6. Y Yahvé Samaá, el Señor está aquí. Por último, Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte, en Éxodo 17:15. En el Nuevo Testamento encontramos ya un nombre, digamos, ya no es el Yahvé, sino como se le conocía también a Jesús, como yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, de Juan 14:6. Yo soy el buen pastor, de Juan 10:11. Yo soy la luz del mundo, Juan 5:12. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Yo soy la puerta, Juan 10:7. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio del fin, de Apocalipsis 22:13. Recordemos que también una forma de mostrar respeto a ese nombre de Dios es no utilizándolo en vano, ni deliberadamente cuando estamos hablando cosas descorteses, y por sobre todas las cosas cuando escribimos su nombre, hacerlo en mayúscula, nunca en minúscula, porque ese nombre sería un Dios en minúscula, es un Baal, puede ser un demonio, un humano, ¿sí? Y no el Dios verdadero, Yahvé. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:5-7. Cantemos este himno: de su trono mi Jesús.
Muy bien, nosotros vamos a iniciar la primera estrofa e invitamos al hermano Oscar y su familia si quisieran cantar la segunda. Y los demás, pues que ya tienen asignada su estrofa también.
De su trono, mi Jesús, a morir por mí bajó, y clavado en la cruz, mis pecados él expió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
¿Quién me quiere, Salvador, que sufrió por mi maldad? Te bendigo, mi Señor. Reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Guarda fiel mi corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción haz que viva yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así.
Amén. Pues bien, ahora veremos otra experiencia en la vida del profeta Eliseo y por la cual se le conoce como un profeta de paz. Recordemos que la cortesía es una de las gracias del Espíritu y debe ser cultivada por todos. Ella tiene el poder de subyugar las naturalezas sin que ellas se endurezcan. Los que profesamos seguir a Cristo, pero que al mismo tiempo somos toscos, rudos y descorteses, pues quiere decir que no hemos aprendido del Salvador, ¿sí? Tal vez no se pueda dudar de nuestra sinceridad ni de nuestra integridad, pero la sinceridad y la integridad no expiarán la falta de bondad y cortesía que nosotros manifestemos hacia los demás. El profeta Eliseo era cortés y además era bondadoso. Ese espíritu bondadoso le permitió ejercer una poderosa influencia sobre la vida de muchos en Israel, y esto queda revelado en la historia de sus relaciones amistosas con una familia en particular. Se trata de una familia que moraba en Sunem. Leamos acerca de ello en Profetas y Reyes, páginas 178 y 179.
Mientras viajaba de un lado a otro del reino, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, venía él a su casa a comer pan. La dueña de la casa percibió que Eliseo era varón de Dios Santo, y dijo a su esposo: yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y póngalas
y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a vos, a nosotros se hospede en ella. Eliseo acudía a menudo a este lugar de retiro, agradecido por la tranquila paz que le ofrecía, y Dios no pasó por alto la bondad de la mujer, no había niños en su hogar, y el Señor recompensó su hospitalidad con el don de un hijo. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Cómo trataban la tsunamita y su esposo al profeta Eliseo?
Con bondad. Amabilidad.
Amén. La tsunamita y su esposo eran muy respetuosos con el profeta. Eran considerados, afectuosos y muy bondadosos. Ellos sabían que todo profeta o ministro de la palabra de Dios debe ser tratado de esa manera. Segunda pregunta, ¿cómo fueron recompensados por tratarlo así?
Con un hijo.
Amén, con una gran bendición. Por su bondad y su hospitalidad, el profeta Eliseo un día estuvo allí y se quedó en aquel aposento que le habían construido y durmió. Entonces el profeta le dijo a su criado que se llamaba Giesi, pero generalmente decimos Giesi porque suena más agradable al oído, le dijo, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Y el profeta entonces le dijo a Giesi, dile, he aquí tú has estado muy atenta con nosotros, con todo este esmero que nos has tratado. A ver, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que yo hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella dijo, no, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos entonces por ella? Y Giesi respondió, ah, señor, mira que esa mujer no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces el profeta mandó a llamar a la mujer de nuevo, ella se paró a la puerta y el profeta le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella pensó que eso no podía ser cierto y dijo, ay no, señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. Pero Eliseo no se estaba burlando y efectivamente la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, justo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Muy bien, vamos ahora en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 18 al 21.
El niño creció.
Mira acá.
Creció. Pero
aconteció
un día
que vino
a su padre
que estaba con los segadores
y dijo a su padre
ay mi cabeza
mi cabeza.
Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado
y traído a su madre,
estuvo sentado en sus rodillas
hasta el mediodía.
Y murió.
Ella entonces subió
y lo puso sobre la cama del varón
de Dios.
de Dios.
Y cerrando la puerta.
Y cerrando la puerta.
Se salió.
Se salió.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo y mamita. Pregunta, ¿qué sucedió al hijo de la tsunamita en un día muy caluroso?
Se murió.
Habían transcurrido los años y el niño llegó a tener bastante edad para salir al campo con los segadores. Tal vez tendría unos 10-12 años, porque 12 años era la edad en Israel para que los niños fueran al templo, fueran a la escuela, salieran del hogar. Ya se sabían conducir de acuerdo a los principios y las enseñanzas que papá y mamá les habían dado en casa. Así de que un día fue derribado por el calor y le dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. El padre entonces ordenó a uno de sus criados que llevara el niño a donde su madre. La madre tuvo al niño en sus rodillas hasta el mediodía, pero el niño murió. Ella, en un acto de fe, sabiendo que Eliseo era un hombre, un ministro, un varón de Dios, un profeta, subió y puso al niño sobre la cama del profeta, cerró la puerta y salió. Leamos ahora en Profetas y Reyes, página 179.
Dice así. En su angustia, la tsunamita resolvió ir a solicitar la ayuda de Eliseo. El profeta estaba entonces en el Monte Carmelo y la mujer partió inmediatamente acompañada de su criado. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido y tu hijo? El criado hizo como se le había ordenado, pero la afligida madre no reveló la causa de su tristeza antes de llegar donde estaba Eliseo. Al oír de su pérdida, Eliseo ordenó a Giesi, ciñe tu lomo y toma mi bordón en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, querida Adriana. Pregunta, niños y niñas, ¿a quién fue a buscar la tsunamita para pedirle ayuda?
Eliseo.
En su angustia, la tsunamita fue en busca del profeta. Ella le pidió a su esposo que le enviara con un criado y una de sus asnas porque debía ir a ver al profeta y regresar. El esposo le preguntó que por qué tenía que ir en ese día específico a ver al profeta, si no era luna nueva ni era un día de fiesta, y ella le dijo que no, que simplemente por paz, pero no le dijo a qué iba, aunque él se lo preguntó. Y ella entonces le pidió al criado que la llevara rápidamente donde el profeta y que no se desviara del camino ni tampoco se detuviera para nada. Hay momentos, niños y niñas, en que debemos enfocarnos en una cierta tarea y no podemos perder tiempo porque eso no agradaría a Dios. Hay cosas que demandan de nuestra atención y de nuestra solicitud. Muy bien, y dice el relato que el profeta envió a su criado con la madre, pero ella no quedó conforme. Ah, no, ella le rogó al profeta que él fuese personalmente hasta su casa. Y Eliseo, ante el ruego de la tsunamita, que había sido tan bondadosa con él, al construir aquella aposento para que él morase cuando iba de camino por ese lugar, aceptó y fue con ella hasta la casa. Porque ella le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse, que había ido adelante de ellos, ya había puesto el bordón sobre el rostro del niño, pero el niño ni tenía voz ni despertaba. Entonces el criado se regresó para encontrar a Eliseo y cuando lo vio le dijo, el niño no despierta.
Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Salmos 66:19. Cantemos este himno, No me pases.
No me pases, no me olvides, tierno Salvador, muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor, Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz, nada que mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo fío en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches, sálvame Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Amén.
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 ¿Qué sucedió cuando el profeta Eliseo llegó a la casa de la Tsunamita? Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 32 al
37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra puerta, parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Segunda de Reyes, capítulo 4, 32 al 37. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos. Toma tu hijo. Así fue recompensada la fe de esta mujer. Cristo, el gran dador de la vida, le devolvió a su hijo. Así también serán recompensados todos los fieles cuando en ocasión de la segunda venida del Señor Jesús, la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces el Señor Jesús devolverá a sus siervos los hijos que les fueron arrebatados por la muerte. ¡Qué maravillosa promesa! Y como escrito está en Hebreos 6:10, que fue nuestro texto bíblico de apertura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, el Señor se complació en pagarle a esta mujer la gran obra de amor que había manifestado hacia él al concederle a su siervo, el profeta Eliseo, un lugar cómodo y apacible allí en su hogar, preparado especialmente para él, construido y amoblado especialmente para él. Y el Señor entonces le pagó con la resurrección de su hijo este gran don que ya había hecho, esta dádiva, esta manifestación de fe, de reverencia, de respeto y de amor hacia Dios y hacia el profeta. Bueno, niños y niñas, hoy tuvimos dos lecciones en una, dos lecciones contrastantes. En la primera vimos cómo los que desprecian a Dios y tienen en poco a sus ministros, ciertamente recibirán un castigo como aquellos muchachos que fueron devorados por los osos. Y en esta segunda lección vemos la recompensa para quienes respetan la autoridad divina y demuestran su amor a Dios sirviendo a sus ministros. Y estas dos experiencias hacen parte de la vida del profeta Eliseo, conocido como un profeta de paz.
Amén.
Amén.
Como Dios todo lo puede, resucitó al hijo de la tsunamita porque él obra con poder y también obra con amor. Cantemos este himno, Dios todo lo puede.
Dios obra con poder, Dios obra con amor, Dios obra con poder y amor. Él todo puede hacer, todo es fácil para el Señor. Dios obra con poder, Dios obra con amor, Dios obra con poder y amor. Él todo puede hacer, todo es fácil para el Señor.
Es el 18:14. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio, así de que invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, ayúdanos a todos que nos estés hoy tu día, sin que los cielos se aprovechen, porque ya entendimos todo lo que está escrito. Ayúdanos a no hacer nada mal delante de tus ojos, porque tú eres glorioso y poderoso. En el santísimo nombre de Dios.
Amén. 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 Muchas gracias por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Bueno, y inspirados en Santiago capítulo 4, versículo 15, digamos, si el Señor quiere, viviremos y nos reuniremos el próximo sábado 8 de julio de 2023 para tener la lección número 148 de la historia sagrada titulada Eliseo y Naamán. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga y nos guarde a cada uno y nos ayude a obedecer su palabra, a obedecer a papá y a mamá y a respetar a toda autoridad.
Amén.
Feliz sábado. Muchas gracias.
Feliz sábado
para todos. Anita, Miguelita, gracias.
Santiago, Anita, Milena, gracias. Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Santo sábado para todos.